Como sabes, los miércoles a esta hora presentamos ejemplos de empresas, de organismos, de instituciones segovianas con una trayectoria, con un recorrido dilatado ya en el tiempo, y en este caso vamos a hacer parada en el real sitio de San Ildefonso. Si hay, bueno, tiene varios elementos distintivos este municipio: su Palacio Real, sus fuentes, sus jardines, su judiada en verano, sus fiestas, pero hay otro elemento también muy definidor de ese municipio, que es la Real Fábrica de Cristales, un organismo, una entidad que cuenta ya con 2 siglos y medio de andadura. Para charlar de todo esto en los próximos minutos, saludamos a quien es directora del Museo del Vidrio, Paloma Pastor. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Santiago.
2 siglos y medio de andadura, casi nada.
Pues sí, la verdad es que se dice pronto. Tenemos, hace un ratito me decías que teníamos muy poco espacio de tiempo, pero bueno, intentaré resumirlo, ¿no? Tantos años.
La verdad es que... Para empezar a resumir, quizá hay un aspecto fundamental, que es que todo el mundo tenemos en la cabeza aquello de el cristal de la granja, lámparas o vasos, copas, espejos, todo tipo de cosas, cristal de la granja. Es un concepto que todos tenemos en la cabeza, ¿no?
Efectivamente. La verdad es que esta historia se remonta al primer rey Borbón, Felipe V, hacia 1727-28, cuando IDEA estableció una serie de tejido industrial potente en España, y por supuesto el cristal era un material importante para utilizarlo en los palacios, para no solamente para uso de mesas, sino también la iluminación, etcétera, etcétera. Y aquí pues era el lugar adecuado. El palacio necesitaba estos productos, había leña suficiente para los hornos. El lugar era el mejor, en la granja de Chaínez.
Y de aquel momento inicial, de elegir el lugar idóneo de la llegada de los Borbones a España, que eligieron también ese lugar, bueno, pues para erigir un palacio, unos jardines, unas fuentes, y por supuesto esta fábrica de cristales, ¿cómo ha ido la andadura en 2 años y medio hasta llegar hasta hoy? ¿Qué papel, qué presencia tiene hoy el cristal de la granja?
Pues hoy día... La verdad es que estamos en un momento importante en cuanto a la artesanía, ¿no? El valorar el punto artesanal de la calidad del vidrio que nosotros fabricamos. Llevamos trabajando con el Ministerio de Cultura en el expediente de como bien de interés cultural inmaterial, en lo que es la técnica del soplado, y ahora tenemos desde hace un año pues la incoación del expediente, con lo cual esto nos posiciona en un... En una situación muy favorable para elevarlo, esta protección en la UNESCO, ¿no? Como bien de interés cultural inmaterial de la humanidad, que es lo que estamos ahora trabajando con otros países, ¿no? Es una técnica que se inventa en el siglo I antes de Cristo, imagínate, hace una tira de años, y afortunadamente se ha ido manteniendo hasta la actualidad. Y ahora estaba en un momento crítico, ¿no? Entonces es un momento importante de poner en valor no solamente el vidrio, sino también la forma de trabajarlo y la artesanía que conlleva y los años de aprendizaje que están detrás, ¿no?
Porque además uno de los aspectos también importantes en la actualidad de esa Real Fábrica de Cristales de la Granja es el formativo.
Efectivamente. Uno de los objetivos de esta institución, de la Fundación Centro Nacional del Vidrio, es promover, impulsar y dar a conocer... la técnica del soplado, las colecciones, el mundo del vidrio en definitiva. Y la parte docente pues ha siempre estado muy presente y muy importante en el proyecto de esta institución. En estos momentos estamos trabajando esta institución, esta fundación, en convertirse en un centro de referencia nacional del vidrio, es decir, un centro que apuesta por la innovación, por la investigación en el terreno de la formación, siempre en contacto con el sector empresarial, ¿no? El vidrio es una... y una de estas actuaciones, y creo que es interesante resaltar, es trabajar en el desarrollo, implementación, aplicación de los certificados de profesionalidad del sector del vidrio. Creemos, tenemos la intención de ponerlo en marcha pues el próximo año con el apoyo de las instituciones del patronato, ¿no?
Hemos hablado... Sí, perdón, Paloma, hemos hablado de los inicios, hablando un poco de cómo está, también de esos retos futuros, de declaraciones y de, bueno, pues de presencia y de mayor reconocimiento o catalogación dentro del ámbito internacional. En el capítulo del anecdotario, preguntarle, pues, ¿tendrán constancia de presencia de unidades de Cristal de la Granja o trabajos de esa real fábrica a lo largo de estos 2 siglos y medio en lugares que casi son inimaginables?
Efectivamente, bueno, la verdad es que ahora en este momento estamos trabajando con otras instituciones, con el Ministerio de Asuntos Exteriores, con el Congreso de los Diputados. Siempre, lógicamente, esta institución, esta Real Fábrica Cristal, está en contacto con la realeza, porque lógicamente fue una manufactura real, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no solamente a la parte más de alta sociedad, sino también a la sociedad burguesa, ¿no? La más intermedia también. Y para eso, una de las actuaciones que hemos hecho en este 250 aniversario, porque lo que celebramos es el 200 aniversario de la construcción de este edificio donde alberga ahora la Real Fábrica de Cristales, que se construye en 1770, en época de Carlos III. Como decía antes, una de las actuaciones más relevantes que hemos hecho durante este confinamiento, que todos nos ha sujetado en los espacios, ¿verdad?, ha sido la tienda online. Hemos creado pues una nueva imagen corporativa de la tienda y hemos puesto en marcha pues una tienda online con la dirección de www.tiendarfc.com. También hemos dado mayor presencia de nuestras colecciones en las redes sociales. Hemos incorporado también en otras plataformas nuestras colecciones, en plataformas de otros museos, en otras redes de colecciones, por ejemplo, en la red de colecciones de la ciencia y tecnología, con otros museos de ciencia y tecnología. Uh-huh. Y nos hemos incorporado en las guías de turismo industrial, la primera guía de turismo industrial en España, en la Asociación Española de Lujo, Museos Sin Fronteras, estamos trabajando con guías de artesanos, etcétera, ¿no? Estamos haciendo una labor muy intensa en la presencia, sobre todo en las plataformas online y sobre todo también en el edificio. Se están ahora reformando pues espacios, ahora que bueno pues tenemos una carencia de público con motivo de la pandemia. Claro. Estamos aprovechando esta situación para implementar, reformar espacios, ampliar aseos, incorporar una cafetería, en fin, con mucho esfuerzo y mucha dedicación, pues estamos aprovechando estos meses que pues en estas líneas, ¿no?
Pues una institución que no para quieta, lógicamente, a pesar eso de tener 2 siglos y medio de andadura. Paloma Pastor, directora de ese Museo del Vidrio, enhorabuena por la trayectoria y muchísimas gracias por contárnoslo en COPE.
Nada, un placer. Muchísimas gracias.
Escuchas Mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.